Un título expresa por lo menos el a dónde queremos ir en una determinada lección, en una determinada meta, una determinada serie de acontecimientos. Y cuando hablamos de una visión de Cristo para el cristiano, pudiéramos decirlo con más palabras de esta manera: la visión de Cristo para mi vida ahora que soy cristiano. La visión de Cristo para mi vida ahora que soy cristiano. Cuando hablamos de una visión, la palabra se puede definir, aún en el mismo diccionario, como la acción de ver, el efecto de ver. ¿Sí? Una visión, tengo visión, veo algo. A veces se usa como algo que uno dice, esto es lo que yo veo que quisiera cumplir. Cuando hablamos de, pudiéramos decirlo así, que una visión es a dónde se desea llegar. Un plan, un propósito. A veces hay ciertas, las empresas inclusive tienen una visión. ¿Cuál es el propósito de su existencia? Nuestras vidas, nosotros tenemos que tener visión. No podemos decir nada más existir y decir, ah, pues ahí. Ahí lo que sea, lo que venga. Si viene, bien. Si no viene, también. No, una vida debe tener visión. Podemos ponerlo como, decirlo como una meta. El sentido de nuestra vida. La meta, la visión puede ser la meta de Dios para el cristiano, el sentido de la vida para un cristiano. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ahora, aquí no vamos a hablar para específicamente decir cuál es el sentido de la vida para usted como persona, sino para el cristiano. Esta visión general, si podemos definirlo así, para el cristiano, entonces se especifica más en cuanto a mi labor o mi persona. Inclusive, si soy hombre, soy mujer, lo decía ahorita en la oración, si soy, tengo un llamado para el servicio del Señor. O sea, ¿qué es la visión de Cristo para mi vida en esta tierra? Pudiéramos, un sinónimo podemos decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que queda, pues también es una manera de decirlo. Pero ¿cuál es la visión de Cristo? Es decir, si yo debo ser conformado a Cristo, ¿qué es lo que Cristo quiere lograr en mí y a través de mí para su honra? Ahora, esto no es una terminología psicológica, ni hay expresiones en la palabra de Dios donde vemos esto. Pablo dijo, para mí, ¿qué dijo Pablo? El vivir es Cristo. Una manera sintetizada de decir, el vivir, lo que implica vivir, para mí es Cristo. El sentido de mi vida, la meta de mi vida. Ahora, Pablo lo abunda en esto, que Gálatas escribió antes de Filipenses. Encontramos que en Gálatas 2:20 dijo, digo Filipenses porque Filipenses 1:21 es cuando dijo, para mí el vivir es Cristo. Pero en Gálatas 2:20 Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, o más Cristo vive en mí, no recuerdo cómo está ahí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, y no se refiere a vivir en las deleites de la carne, sino se refiere a ahora lo que vivo en la carne como un ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios puede decir aquello que el Hijo de Dios, en lo cual Él descansa, en lo cual Él confía, en lo que es su deseo, en lo que es su anhelo. Recuerden que el autor y consumador de nuestra fe es Cristo. Él se santificó para nosotros ser santificados. Él murió para nosotros ser liberados. Él se entregó como ofrenda a Dios, sacrificio, olor fragante. Y también ese debe ser mi meta, entregarme como Dios entrega. Lo dice en Efesios capítulo 5. Se lo voy a sencillamente a leer rápidamente para que usted vea lo que dice la Biblia. Sed pues, dice Pablo, Efesios 5:1, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en ese amor. Así como Cristo se entregó por nosotros, ahora yo debo andar en ese amor. Entonces, este es cuando lo que referimos la visión de Cristo para mi vida como cristiano. No son cosas que no hemos enseñado en esta iglesia, pero es mi deseo que podamos ser refrescados y avivados. ¿A cuál es la obra que Dios quiere hacer en mi vida? Miren, originalmente he tenido carga porque sea avivada y refrescada la visión de la educación cristiana, ya se los mencioné, lo hemos estado estudiando los miércoles, la visión de la música y la visión de la iglesia. Quiero entender que es los tiempos que estamos viviendo, porque el periodo de la iglesia de la Odisea, el ambiente de la iglesia de la Odisea, es un ambiente que se respira por donde sea y que quiera o no nos afecta. La tibieza, esa es la característica de la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica? ¿Soy rico, me he enriquecido? No tengo necesidad. ¿Y Cristo está? Afuera de la iglesia. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia, lo que es la iglesia como columna y baluarte de la verdad, la iglesia como es aquella que Cristo edifica, la iglesia en la cual el Espíritu Santo ha puesto obispos y que Él ha constituido pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, la iglesia, lo que es el organismo, el cuerpo de Cristo, está siendo, de alguna manera, está siendo menospreciado. El hecho de ser parte del cuerpo de Cristo, el hecho de exponernos a la palabra de Dios, el hecho de pararnos juntos en la brecha. Contrario, a veces estamos en contrariedad. Y no quiere decir que no va a haber problemas, pero bien dice Colosenses, y vamos a leerlo, debemos soportarnos y perdonarnos si alguno tuviera queja contra otro. Entonces hay cosas tan básicas de la vida cristiana que necesitamos refrescarlas, avivarlas en nuestras vidas. Pero tiene que empezar con una obra interna. No podemos como iglesia exigir que haya educación cristiana si en mi corazón no estoy dispuesto a vivir para Cristo. Si, ¿de qué sirve la educación cristiana si solamente se practica a lo mejor en unas horas en una institución, pero no se practica en mi vida y no se practica en mi hogar? Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor con respecto a la vida cristiana, haya esta iglesia o no haya esta iglesia. No sé si me estoy dando a entender, porque usted es cristiano. ¿Qué de las obras espirituales que Dios quiere hacer? ¿Qué respecto a la visión, verdad, de la música, la visión de la iglesia, la visión de ver el contender ardientemente por la fe en medio de estos tiempos? donde hay muchas cosas que se están desviando en la iglesia o en el cristianismo, como es la vestimenta, como es la clase de música que se escucha, la clase de música que se toca, porque una cosa es la clase de música que se toca en las alabanzas y eso, y es, a veces es el resultado de lo que se escucha, pero a veces la clase de música que se escucha en la vida personal de los cristianos. Y por más que enseñemos los principios y esto y el otro, si no estamos dispuestos que haya una visión de Cristo en nuestra vida personal para ser una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, estaremos como golpeando el aire. Lo seguiremos haciendo, porque habrá quien quiera, habrá aquellos que realmente, y yo confío que usted es consciente de que no es vivir para su servidor ni por la iglesia, es vivir para Cristo. Amén, hermanos. Para mí el vivir es Cristo. Y eso es lo que deseamos desde este púlpito. Animarle, exhortarle, reprenderle para vivir para Cristo. Para vivir para Cristo. Escuchaba un mensaje del doctor Otis Spence. Decía algo bien interesante, dice, decía, yo no estoy buscando el ver que los hermanos estén, y lo digo con mucho cuidado, porque un corazón que está buscando algún justificante puede tomarlo, pero él decía algo muy serio, yo no estoy buscando que un hermano sea fiel a la iglesia, que siempre esté ahí en la iglesia, que siempre esté ahí en la iglesia, que siempre esté, yo quiero que sea fiel a Cristo. Porque nuestra fidelidad aún a la iglesia puede hacernos sentir superiores y no tener una fidelidad a Cristo. Ah, pero lo natural es que si soy fiel a Cristo, voy a ser fiel a la iglesia. No puedo separar eso. Obviamente, hay hermanos que quisieran estar aquí, no pueden, pero son fieles a Cristo. Fieles a Cristo. Donde quiera que están. Y es cierto lo que la Biblia dice de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es qué de Cristo, qué te dice Cristo. Cristo dice que Él ha establecido pastores, maestros, de perfeccionar a los santos. Pero bien, quiero ir hasta el inicio de lo que es la vida cristiana y es con el nuevo nacimiento. ¿Por qué yo tengo que tener una visión de Cristo? ¿Tengo yo acaso una visión de Cristo? ¿Tienes una visión de Cristo? ¿Hay una meta, el sentido de Cristo? ¿Se aplica para mí lo que dice Pablo? ¿Para mí el vivir es Cristo? ¿O es solamente este hombre que pues sí, pues él quiere vivir así, pero yo para mí el vivir no es tanto Cristo? ¿Es esto una meta, una visión general para todos los cristianos? ¿Qué se espera de un cristiano? ¿Me está siguiendo? ¿Me están escuchando? Bueno, vamos a donde inicia todo, en el nuevo nacimiento. Vaya por favor a Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 y 5. El que no naciere, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? De cierto te digo. Voy a leerlo para no... y acomodar algo o cambiar algo. Juan 3:3. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, aquí tenemos dos cosas. Cuando una persona nace de nuevo, eso nos introduce al reino de Dios y podemos ver el reino de Dios. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se entra al reino de Dios? ¿Cómo se es parte del reino de Dios? ¿Cómo se es parte de aquellos que son hijos de Dios? A través del nuevo nacimiento. Entonces, cuando entro y soy hijo de Dios, ahora formo parte de un nuevo reino, el reino de Dios. Y ahora puedo ver el reino de Dios. Puedo ver las cosas desde la perspectiva del reino de Dios. El reino de Dios. Es un nacimiento, bueno, este nuevo nacimiento es un nacimiento resultado de la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, porque creemos que la palabra agua allí, el que no naciere del agua y del Espíritu, agua se refiere a la palabra de Dios, nos dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos por la palabra de Dios. Así lo dice, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo voy a leer porque la frase no me quedó bien en mi mente, y para no cambiarle a la palabra, dice así, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, una persona que es cristiana ha renacido, ha nacido otra vez, ha nacido de nuevo, ha nacido, dice Primera de Juan, de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo, ¿qué es, hermanos? 13, los cuales no son engendrados, los hijos de Dios, de carne, ni de voluntad de varón, de sangre, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Dios engendra, Dios hace nacer a una persona en Cristo. Y ahora esta persona ha nacido de Dios, es un hijo de Dios, ahora ha entrado en el reino de Dios, forma parte del cuerpo de Cristo, puede ver el reino de Dios, ahora puede entender el reino de Dios, puede tener metas, tendrá metas que son ahora en base a el reino al que pertenece, la familia a la que pertenece, ¿sí? Y el Espíritu Santo ha hecho una obra a través de la palabra de Dios en su corazón, de tal manera que estaba muerto en delitos y pecados y ahora ha venido a vivir espiritualmente. De estar muerto espiritualmente, ahora ha nacido espiritualmente. Entonces, ¿qué trae consigo esto? Una nueva vida. Un nuevo sentido de la vida. Nuevas metas. Y no es decir ahora, mira, ahora tú decides lo que vas. No. Aquí está lo que tenemos que hacer y vivir. Ahora soy de Dios. Y para ello, hermanos, les invito a Efesios, que es el pasaje que leímos en el preliminar, al iniciar el servicio, porque en Efesios encontramos claramente, pues esto que acabo de decir, el que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estoy seguro que estos pasajes tal vez son ya muy conocidos, pero bueno, son muy claros. Mire lo que dice, ¿está ahí conmigo en Efesios 2? ¿Sí? Mire el apóstol Pablo, lo que dice. Cabe mencionar que antes de empezar Efesios 2:1, en los últimos versículos del capítulo 1, habla de la iglesia, ¿sí? Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora nosotros tenemos una cabeza, que es Cristo, en los que somos cristianos, los que han confiado en Cristo. Pero vamos a meditar en Efesios 2:1 en adelante. Siga con su vista en la Biblia allí, por favor. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos. ¿Y ahora nos dio qué? Vida. En esos delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿En qué andábamos en otro tiempo? En delitos y pecados. Alguien dirá, pues pastor, yo todavía ando en delitos y pecados. Pero obviamente vemos que la nueva vida implica ya no esos delitos y pecados. Es una nueva vida en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En ese tiempo seguías la corriente del mundo. La palabra corriente aquí es la palabra griega que hemos estudiado otras veces, aion, que se traduce en nuestra versión 60, Reina Valera 60, como siglo. Y en ocasiones, mundo, pero muy, muy pocas veces, siempre siglo, la corriente, este siglo. No os conforméis a este, no te conformes a esta corriente. Los hijos de este siglo, de esta era, de esta corriente. La palabra mundo, aquí en Efesios 2 y versículo 2, la corriente de este mundo, o la palabra, ¿sí? Es cosmos, esa palabra que usa Cristo abundantemente en Juan 17 y que por el cual Cristo murió, él murió por este mundo, de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose, puede referirse a las personas, pero también se refiere a un sistema de maldad, porque Dios, aunque Dios amó a este mundo, también Dios nos dice, no améis al mundo. Bueno, pero si tú lo amaste, Señor, ¿por qué no lo voy a amar yo? Ah, pero es que Dios no se refería. Cuando de tal manera amó Dios al mundo, por supuesto se refería a las personas, ¿sí? Y bueno, no voy a entrar en todo lo que esto puede implicar, pero cuando Dios nos dice no ames al mundo, se refiere a que no ames el sistema de maldad y la corriente, la manera de vivir de este mundo, porque el mundo pasa ahí, sus deseos, lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen de quién, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay un contraste en que ya no debo amar al mundo, pero ahora debo hacer la voluntad de Dios. Y nos dice, pasa, eso te aparta de Dios, al amar al mundo. Ahora tú que eres de Cristo, debes hacer la voluntad de Dios. Entonces, en esa corriente andábamos antes, la corriente de este mundo, la era de este mundo. Y esta era de este mundo pues tiene un Dios, el Dios de este siglo. ¿Quién es? Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. Pero ahora que yo soy de Cristo, ya no soy de Satanás. Dice la Biblia, le dijo Cristo a los fariseos, ¿vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Para esto apareció, dice 1 Juan, el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. De Caín se dijo que era ¿de quién? Del maligno. O sea que aún Dios preparó el infierno, o el lago, ¿sí? Para el Hades, para el diablo, el infierno, para el diablo y sus ángeles. Y todos los que hagan las obras del diablo y siguen los preceptos del diablo, son los hijos del diablo. No han confiado en Cristo. Entonces, ¿qué se espera? Alguien que ha nacido de nuevo, que ahora es hijo de Dios, que no siga las obras del diablo, que no siga este mundo, que no siga las cosas que hacía cuando estaba muerto en delitos y pecados. No tengo que verlo ni por imposición de la iglesia, ni porque el pastor predica muy duro y no me deja hacerlo. No, es la cara, es lo natural de ser un cristiano. El punto es que hoy en día se ha diluido la definición de lo que es un verdadero cristiano en el mismo cristianismo. Y por eso, un día el Señor dice que muchos le dirán aquel día, ¿cómo le dirán? Señor, Señor, en tu nombre. Y el Señor dirá, nunca os conocí. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Bueno, vamos a Efesios 2, capítulo 1 y Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, entre esos hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos. ¿Pero qué dice Pablo? ¿Vivimos cómo? En otro tiempo. ¿Sí? Entonces, ahora ya es otro tiempo. Ya no soy de ese tiempo. Ya no soy del diablo. Ya no soy, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora alguien dirá, pastor, pero ahora sí creo cristiano, a veces también quiero hacer los deseos de mi carne y la voluntad de la carne. Bueno, pero usted sabe que no es lo que Dios quiere para usted, amén. Tiene esa lucha y hay provisión para poder tener victoria sobre eso. Pero antes de ser cristiano, pues eso no importaba. Sí, decía una mentira, ¿verdad? Todavía, ayer me encontré a alguien que, bueno, profesa ser cristiano y me decía, se dirá, pastor, usted está hablando de otras personas. Bueno, me llamó la atención, vamos a hablar de un cristiano. Hay cristianos que dicen, pues usted sabe, pues es una mentira, ¿verdad? Pero pues para que pues la gente tenga confianza en lo que les estoy vendiendo. Bueno, una mentira. Entonces, ¿una mentira está bien? No, no es cierto que es la manera de pensar todavía. No, una mentira es pecado. Pero muchas veces caemos en esas cositas. ¿Sí? Hemos estado tan acostumbrados y nos hemos conformado, y la idea es que un cristiano es alguien que va al cielo porque ha confiado en Cristo. Y punto, y se acabó. No, un cristiano hace justicia, el que ha nacido de Dios. Un cristiano, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado. El que ha nacido de Dios, ¿cómo dice? Ama a los que han sido engendrados por Dios. Un cristiano, o el que ha nacido de Dios, lo voy a leer, ¿verdad? Y se me fueron esas frases, ¿verdad? Ahí en Primera de Juan. Entonces, son cosas que claramente nos muestran lo que la Biblia define como un cristiano. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Uno que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ahora ya estamos en una nueva esfera de vida, que es el reino de Dios. Fíjese lo que dice Efesios, ahí mismo en Efesios, si usted está ahí conmigo, vaya a Efesios capítulo 2, mismo versículo 4, ahí mismo en Efesios 2. Efesios 2, 4, y habla ahora del contraste. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, versículo 3 y versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Primero nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora tengo una nueva vida y es con Cristo. Ahora he sido resucitado con Él. Y también versículo 6 me dice que me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús? Mire Efesios 1:3. Vaya por favor Efesios 1:3, un capítulo antes. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. En esta esfera espiritual, ahora estoy en la esfera espiritual del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios aquí en la tierra no quiere decir que está exento de los efectos, ¿verdad?, del pecado y de las y del enemigo de Dios, ¿verdad? Porque no tenemos una lucha contra carne y sangre. Así como llegará el día en que el arcángel Miguel y sus ángeles lucharán contra Satanás y sus ángeles en las esferas celestiales, así hay una lucha. Hay una lucha espiritual. Las ideologías, ya vemos que hay doctrinas de demonios, ¿verdad? Y debo probar, ahora que soy en Cristo, debo probar los espíritus si son de Dios. Pero ahora ya pertenezco yo a una nueva esfera. Aunque tengo luchas con mi carne, ahora hay provisión en la sangre de Cristo. Ahora puedo ver el reino de Dios y ver las provisiones del reino de Dios para mí. Ahora puedo ver la realidad de la crucifixión, el ser crucificado juntamente con Él. Ahora puedo, su palabra la puedo entender y el Espíritu Santo la usa y trae convicción a mi vida. Bueno, y ahora, y aún nos dice, le decíamos hace ratito, que el que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora Dios me disciplina, ahora Dios como su hijo está moldeándome, está tratando conmigo. Entonces soy una nueva criatura, soy parte de un nuevo, ¿cómo se llama? Una nueva esfera espiritual. Y todo es por la gracia de Dios. Mire, y para Él mostrar su gracia. Efesios 2:7. Él me hizo sentar con los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y mire Efesios 2:7. ¿Está ahí conmigo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay abundante gracia en el Señor. Y mostrarla en los siglos venideros. La obra que Él hizo en nosotros, no solamente rescatándome del infierno, naciéndome una nueva persona, es decir, una nueva criatura, ser hijo de Dios, pero ahora moldeándome, obrando en mi vida. Aún en estos lugares celestiales en los cuales me encuentro, donde puedo ahora orar a Dios, tengo una lucha, sí, una lucha en esas esferas celestiales, porque soy hijo de Dios en este mundo del cual no pertenezco, porque el mundo entero está bajo el maligno, pero el maligno no me toca, dice el Señor. El maligno no, aunque tratará de zarandearme como a trigo, nada permite el Señor, sino inclusive para mi bendición. Ok. Por gracia. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es una obra de Dios. Dios quiere, ahora está haciendo una obra en ti. Todo ha sido por gracia. Desde el momento fuiste salvo por gracia. Ahora eres hijo de Dios y Él te sostiene por su gracia. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, versículo 10, hechura suya. Y ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Ahora siendo yo una nueva criatura, en esta creación espiritual, siendo un poema, como recordaba nuestro hermano Andrés, esa hechura de Dios, esa obra de Dios, ese plan de Dios, esa rima de Dios, esa armonía de Dios, ese propósito de Dios, para ahora andar en obras buenas. No son mis obras, son obras que Él ha preparado para que yo ande en ellas. Es la visión de Cristo, la visión de Dios para mí. Ahora, quiero que haga esta obra. Quiero que me sirva. Quiero que sea un predicador. Quiero que sea esta criatura, esta alma, sea una ama de casa, una mujer que críe hijos, que lo haga con santidad y que se entregue a ellos y dedique su vida. Quiero que sea un padre proveedor, que tiene un propósito aún en cuanto a su trabajo. Ahora él es de Cristo, quiere honrar a Cristo en su vida personal, en su trabajo, en su hogar, y lo que invierte lo busca no para algo material sencillamente, para obtener algo en esta tierra, sino para la obra de Cristo en la vida de los suyos y de otros. Son obras que Dios ha preparado para que nosotros, que ahora somos de Cristo, andemos en ellas. Es la visión de Cristo para mi vida. En otro tiempo, mire el versículo 12. Versículo 12, en aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos están sin Cristo? Cristo nada más es un salvador que los va a llevar al cielo, pero ahora mi vida, no, sin Cristo. Para mí el vivir no es Cristo. Obviamente hablo de Cristo, por supuesto, sé que Cristo es mi salvador, pero mi vida, Cristo. ¿Qué obras Dios quiere que yo ande? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahorita les voy a poner el ejemplo de Pablo. Pero en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora eres parte de un pueblo de Dios. Ahora tu ciudadanía está en los cielos. Ahora eres parte del cuerpo de Cristo. Ahora tienes una cabeza que es Cristo. Ahora eres parte del reino de Dios. Ahora no te afanes, ¿verdad? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Aunque dice el Señor que el que no trabaja es peor que un incrédulo, ¿no? Y que no provee para los suyos. Así dice. Sí, trabaja, pero no te afanes. El Señor se va a encargar de eso, pero si tú buscas primeramente, ¿qué? El reino de Dios, al cual tú perteneces, y le das la prioridad, las demás cosas serán añadidas. Y no necesitamos mucho para tener lo necesario. Porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hay muchas cosas de las que tenemos que obviamente nos facilitan la vida. Nos facilitan, ¿cómo se llama? Sí, nos dan más tiempo. Pero lo triste es que esas cosas que nos dan más tiempo, el tiempo que tenemos lo usamos para ocuparnos en otras cosas que no son para edificar nuestras vidas. Hay muchas cosas. Bueno, quiero que en su mente quede esto. No sé cómo... ¿cómo usted está recibiendo el mensaje? No es mi afán hacer un mensaje interesante. Sencillamente le quiero mostrar aquí que mi vida, pues ahora soy cristiano. Ahora hay una visión para mi vida. Y le quiero mostrar estos ejemplos. Ahora mire Efesios, ahí mismo Efesios 1, versículo 3, termina diciendo... nos hizo sentar, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y el 4, Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él. Inclusive habla de un escogimiento. Y ese escogimiento de Dios, ¿cuándo fue? Antes de la fundación del mundo. A ver. Sé que a veces no hablamos mucho de la elección y a veces esos tintes, ¿cómo se llama? Pueden ser reformistas, pero Dios se nos eligió desde antes de la fundación del mundo. O sea que yo nací con un propósito. Ya Dios me había escogido desde antes de yo nacer. Ahora hay una explicación, ¿no? Yo creo en la presencia de Dios y bueno... voy a tratar de entender a Dios hasta donde puedo. Pero Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es que me quieren forzar. No, nada que te queremos forzar. te enseñamos lo que es, y yo sé que a veces siente como que te quiero forzar o te queremos forzar, pero tú naciste, y si el Señor te ha salvado y el Señor te ha elegido, tú tienes cuentas que darle a Dios, no a mí. Y te lo voy a decir con todo respeto, deberías estar agradecido que hay una iglesia, hay un pastor o hay un padre que se preocupa por ayudarte a hacer por lo cual Dios te permitió nacer. ¿Me estoy dando a entender? Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Es que ustedes quieren mi mal, es que me quieren forzar. No, Dios tiene un propósito para tu vida. No hemos nacido por casualidad. Qué privilegio, amados hermanos. Dentro de todo este misterio, qué privilegio ser de los elegidos. De los elegidos. Ahora, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero qué privilegio. Ahora, vaya por favor conmigo a Filipenses 1:21, ya se lo leí, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Y Gálatas 2:20, ya se lo dije, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo dijo? Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? El perseguidor de la iglesia. ¿Sabe que la vida de Pablo, yo sé que no lo tengo que convencer a usted, pero dio un giro, un cambio, de oscuridad a luz? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pablo? Saulo, Saulo, ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego, Señor, quieres que yo haga un cambio de me persigues, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la obra de Dios. Yo le pregunto, ¿Dios ha hecho esa obra? Hace que creo que dos años o un año vimos la clase de Hechos, me tocó darla, creo que en Junior High, y les decía a mis alumnos, oremos que hayamos tenido nuestra experiencia camino a Damasco. Y yo me refería precisamente a esa obra del nuevo nacimiento. ¿Has tenido tú esa experiencia? ¿Te has encontrado con Cristo como Nicodemo ahí esa noche? ¿Te encontraste con Cristo? ¿Realmente Cristo fue real en tu vida? ¿Naciste de nuevo? Porque amado hermano, amado niño, amado joven, esta religiosidad, estas cosas religiosas, esta liturgia, pueden ser para ti solamente, como dijo el apóstol, mejor dicho, el profeta Isaías, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No hay una visión de Cristo en tu vida. Es muy difícil. No tienes, lo voy a explicar así, no tienes vocación para algo, es difícil vivir con eso. Es difícil. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó para servirle, yo estaba terminando el segundo semestre de la preparatoria, no la preparatoria, de la universidad. El Señor me llamó, no, era el segundo, sí. Yo estaba en el CETIS, universidad. Me habían dado un crédito educativo. Un crédito educativo, no una beca educativa, un crédito educativo. Había que pagarlo al final. El Señor me llamó para servirle y yo dije, yo quiero dejar, yo no puedo con ese crédito, yo no quiero salir de esto, porque mi papá me ha dicho, bueno, estudia. Y gracias a Dios, mi abuela, yo le dije, me voy a cambiar, abuela, me voy a ir a la, no, me fui a la universidad, hice mi revalidación del CETIS a la UABC, porque si yo no quiero esa deuda, mi vida, como yo ya era cristiano y tenía mis luchas. Mi razón por la que me fui a estudiar al CETIS universidad a pagar es porque yo quería jugar fútbol americano con los osos del CETIS. Y sí, ese año quedamos campeones. Y el Señor me llamó al ministerio después. Y después me invitaron, me quedaba un año para jugar. Y me dijo uno de los más buenos ahí, de los más buenos, me refiero capaces, me dice: ahora que ya te estabas haciendo bueno, ahora ya no quieres jugar. Porque yo dije: ya no, no voy a jugar más. Y hice mi cambio a la UABC para no quedar. Y finalmente terminé un semestre más y fui con mi papá: papi, yo quiero irme al instituto. Y me dijo: está bien, pero yo nada más te digo, no estoy de acuerdo. Pero si tú lo quieres hacer, adelante. Y me dio su razón. Yo dije: sencillamente voy a honrar a mi padre. Y ahí estuve en la universidad. Ah, qué difícil es estar estudiando algo que no quieres estudiar. Yo no quería estudiar eso, pero lo hice. Y hermano, ahora me gusta la contabilidad, mire nomás. Me gusta, me llama la atención, ¿verdad? Me gusta. Cuando yo, cuando veo un asiento contable, oh, hermano, ustedes no entienden tal vez lo que es, pero es algo. Mi esposa dice: yo no sé a ti cómo te gustan los números. Uy, no, a mí no, a ella no le gustan los números. Pues a mí sí me gustan. Me gusta, es más, hasta me relajo, mire nomás. Me llama la atención hacer cuentas y sacar. Y cuando hay un pesito ahí que está sobrando, ah, me gusta saber comer. Es un ingreso que falta, es una falta. A ver, vamos a ver esto. Y se hace uno bueno para eso, ¿eh? Se hace uno bueno para eso. Ya cuando no se puede, uno se encomienda a San Agustín, decimos los contadores. San Agustín, porque hay que hacer un ajuste contable, ¿verdad? Y ya, el peso que faltaba, y bueno, mándalo ya a gastos varios, todo a gastos varios, lo que sea. Bueno, qué difícil hacer algo y no tener el corazón para hacerlo. Qué difícil tratar de vivir una vida sin tener a Cristo, la vida cristiana sin tener a Cristo. Qué difícil. Qué difícil. Llegó el día en que Pablo se convirtió y el Señor le dijo lo que iba a hacer con él. Lo tenemos allá, mire, en Hechos 26. En Hechos 26 se nos dice que ese mismo día, ahí en camino a Damasco, en Hechos 26, 14, dice así: habiendo caído todos nosotros en tierra, Hechos 26, 14. Dice Pablo: oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces, le está diciendo al rey Agripa, ¿no? Le está platicando al rey Agripa. Dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagina Pablo ahí en esa sala, ¿verdad? Con el rey Agripa y Festo, ¿verdad? Era Félix, creo. Y todos los demás ahí: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré de ti, apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Caray, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, llevaba cartas de los sacerdotes, y ahora su vida completamente cambió. Eso es lo que Cristo hace, hermano. Yo me temo que muchos cristianos no tienen una visión de Cristo, es porque probablemente, o muchos que se llaman cristianos, no han nacido de nuevo. Pero también existe la realidad de que podemos ser rebeldes a la visión que Dios tiene para nosotros. Pablo le dijo a Agripa en el versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, a la meta, al sentido, al propósito celestial para mí. Ese propósito celestial. Y Pablo lo dijo: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esa es mi visión. Ese es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Quiero asir, quiero lograr, quiero cumplir lo que Él ha sido para mí, lo que Él tiene para mí. Quiero caminar en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No me conformo con lo que ya he hecho, lo que era. Dejo atrás y miro adelante la visión de Cristo. ¿Qué tiene que ver con una vida de santificación? ¿Qué tiene que ver con una vida ser semejante a Cristo? Tiene que ver con aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Es la vida de Cristo, la visión de Cristo en mi vida como cristiano, en cada área de mi vida. En el área del hogar, en el área de la iglesia, en el área de la música, en el área de la educación. Eso es lo que deseo, que la visión de Cristo sea refrescada en nuestras vidas. No por una imposición, no porque es que somos del remanente y que hagamos las cosas, pues porque pues a lo mejor no hay una otra iglesia que yo sé que, bueno, esto, no, hágalo por Cristo y vivamos para Cristo. Y vamos a tener situaciones, vamos a tener problemas y vamos a tener circunstancias soportando problemas y vamos a tener cosas en las cuales se tendrá que tratar. Y bueno, Dios al que ama, disciplina. Y si es algo que se tiene que tratar, bueno, sí, mire, amén. Vamos a humillarnos, porque ese es el carácter de Cristo. Pablo no fue rebelde a la visión celestial. Mire, debo apresurarme. Vaya a Filipenses. En Filipenses, en cada capítulo, por supuesto no tenemos el tiempo, pero cada capítulo de Filipenses exalta a Pablo, a Cristo, como la meta principal de su vida. Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir. ¿Sabe qué es la palabra sentir? Es pensamiento. Ahora mi pensamiento, mi estructura de pensamiento, my frame of mind, como se dice en el inglés. Ahora la meta de mi vida es el sentir, el pensamiento que hubo en Cristo Jesús, despojarme a mí mismo y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está mi vida. Y Él se encarga de exaltarme, porque así como Cristo, Él se humilló y Dios le exaltó hasta lo sumo. Y no es ni siquiera una obra mía, porque Él, que más adelante dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y luego más adelante, Filipenses 2, para que seamos hijos de Dios sin mancha. No dice así. Dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cristo es la luz del mundo, ahora yo soy también la luz del mundo. Es una nueva vida en Cristo. El pensamiento de la vida ahora debe ser como el de Cristo. La meta de la vida, Filipenses 3, ya se lo recité hace ratito. Filipenses 3, 8, lo que estimo todas las cosas como pérdida. 7, cuántas cosas eran para mí ganancia. Lo que este mundo me da. ¿Qué era Pablo? Oh, fariseo, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. Y tengo también de qué jactarme, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo. Las he estimado como pérdida. Mira, tu meta no debe ser que ya tengo tal trabajo, llené esta meta, ya tengo esto, ya tengo mi casa. Gracias a Dios, si el Señor te la dio y no estás, ¿cómo se llama?, entregando tu vida a este mundo para obtener un bien material que sencillamente lo único que será un lazo para ti. Pero que puedas tú decir, eso para mí era la ganancia, eso es lo que, mi objetivo de vida. Oh, amado hermano, Dios nos libre de la miopía espiritual. Veamos más allá. Supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice Pablo también ahí en Filipenses 3, que hay unos que son enemigos de la cruz de Cristo, porque seguir la visión de Cristo implica una cruz. Si nosotros queremos que nuestro Dios sea el vientre y que solamente vivir para saciarnos a nosotros, ese no es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero pastor, ¿cómo podemos vivir esta clase de vida? Filipenses 4, ¿usted se lo sabe? Filipenses 4, 13. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo, ¿qué? En Cristo, que me fortalece. Mis afanes, se los llevo al Señor. Mis pensamientos, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo... al Señor. Esa es la vida que finalmente el Señor ha de bendecir. Usted sabe, Dios bendice. Aún, le voy a decir esto, aún materialmente hablando, teniendo sustento y abrigo, pero Dios ve por los suyos. No tema en entregarse a Cristo. Segunda de Corintios 5:17, usted lo conoce. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La vida del cristiano es ahora una vida nueva, con nuevos deseos y metas. El mundo era nuestro ambiente antes de conocerle. Ahora, ¿cuál es nuestro ambiente en el que movemos? Si soy cristiano. Yo lamento que muchos cristianos, lamento, la verdad lo lamento, no hagan de su ambiente espiritual las cosas de Dios, o de su ambiente social las cosas de Dios. Hay algo que no está bien. Finalmente, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los cristianos somos miembros del mismo cuerpo y cada uno miembro en particular, así dice la Biblia. Y esta idea de la iglesia no es la idea de una iglesia, es la idea de Dios. Escuchaba recientemente en uno de los mensajes del doctor Spence allá en la conferencia de oración y platicábamos de esto, que dice, antes, dice, cuando yo era chico, dice, nuestra vida era la iglesia. Nuestros amigos estaban ahí en la iglesia, ¿verdad? Todo. Y realmente, hermano, esa es nuestra vida. Esa es mi vida. O sea, yo digo, pues si no, pues ¿a dónde? Pues sí, la familia, de vez en cuando aquí, pues uno va a la fe, pero si no. La familia más cercana ahora está entre los hermanos. Ahora la iglesia es lo que antes el mundo era para nosotros. Los amigos, las actividades, el servicio, nuestras finanzas, nuestras... Ahora, ¿qué hago con esto? No, pues voy a dar, no tanto a la iglesia, sino al Señor, pues. Nuestras fiestas, nuestras reuniones, pues es con los hermanos. ¿Por qué? Pues que somos de Cristo. ¿Amén? Y te supone que tenemos el mismo sentir. Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que nos une. Ahora, nuestro tiempo, pues es de Cristo. Nuestra música debe honrar a Cristo. Nuestra vestimenta, nuestro vocabulario, todo. Ahora, y si nos juzgan allá afuera de que, uy, aquí enfatizamos que pura santidad, bueno, pues, ¿sabe qué? Enfatizamos a Cristo. Y no hay ningún solo compartimiento de la vida, o compartimento, en la cual Cristo deba ser excluido. ¿Qué ha pasado a la iglesia de la Odisea hoy en día? Tienen su formalismo religioso, tienen sus riquezas, pero Cristo no está en los compartimientos de sus vidas. Cristo está fuera. Y Él quiere llamar. Él está llamando. ¿Me vas a abrir? Yo quiero entrar contigo y cenar contigo. Oh, amado hermano, no vea la vida cristiana, no vea uno que predicamos desde esta iglesia como una imposición para su vida o como un... Espero que juntos podamos ver el privilegio de poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a concluir, vaya a Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses 3. Mire lo que dice Colosenses. ¿Qué implica esta vida nueva en Cristo? Uy, aquí Pablo la describe bien. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿Qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora debo buscar las cosas de arriba. Versículo 2. Poned la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y ahora mi vida está escondida con Cristo en Dios. Disculpa. Ahora tu vida debería, esto no debería, hermano, esto de vivir para Cristo no debería ser una, lo, ¿cómo se llama? Lo singular, debería ser lo, ¿cómo se llama? Lo común. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, la esperanza que tenemos de Cristo. Versículo 5, ahora soy de Cristo, haced morir lo terrenal en vosotros. Por supuesto, fornicación, impureza, esas cosas ya no, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, eso era antes. Pero ahora dejad también, ahora soy de Cristo, ¿qué debo dejar también? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira, versículo 9. Ahora debo despojarme del viejo hombre, debo revestirme del nuevo, ¿sí? Y dice, debo vivir en una esfera de vida, así como el nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno, versículo 10, y en ese conocimiento pleno, en esa esfera de vida plena, donde no hay judío ni griego, no es de que no, donde no hay bárbaro ni escita, circuncisión ni circuncisión, siervo ni libre, sino que ¿qué? Cristo, ¿lo ve? Mira el versículo 11, Cristo es ¿qué? El todo y en todos. No, por eso es, yo soy fulanito de tal. No hay ni aquí judío ni griego. No, pero es que yo tengo más. No. Aquí es Cristo. En todo. En todo. Versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Oh, soy elegido, sí. ¿Cómo me debo vestir? Santo, amado. Somos santos y amados. ¿De qué me he visto? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿de qué? Paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Pero por qué, pastor? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. 15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Sed agradecidos. La palabra de Cristo, es la palabra de Cristo, ahora debe morar en abundancia. Si vas a pensar como Cristo, la palabra de Cristo debe morar en abundancia para poder te enseñe y tú puedas enseñar y exhortarse en esa palabra, ¿sí? Y ahora tu cántico va a cambiar, un nuevo cántico, puso en mi boca un nuevo cántico, ¿no? Dice Salmo 40, ¿no? Ahora dice, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos, y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, se meditaba de eso la noche familiar el viernes pasado. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego le dice a los casadas cómo deben ser, a los maridos cómo deben ser, a los hijos, a los padres, a los siervos, a los amos. Nuestras palabras sean sazonadas con sal. Y sigue diciendo, debo versículo 5, 2 de capítulo 4, perseverar en la oración. Uy, uno dice, caray, todo eso en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Oh, amados hermanos, yo creo que nos falta mucho de Cristo. Y es mi deseo que la visión de Cristo sea refrescada, avivada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Y si tú no eres cristiano, y Cristo viene ahorita, te vas a quedar aquí. Y si mueres ahorita, te vas a ir al infierno, sin Cristo, por toda la eternidad. No va a haber oportunidad de salir del infierno. Así que tú habla con el Señor y, Señor, yo he confiado en ti. Y si no estás seguro de eso, dile al Señor, sálvame. si ves que tu vida no ha cambiado, no te gustan las cosas de Dios, probablemente no eres cristiano. Y tu alma está en peligro. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa palabra. Cuán sencilla y clara es ella. Sencilla lo digo porque, así como hay cosas profundas, hay cosas que son muy sencillas. Ahí están. Y Señor, ayúdanos a vivir esta vida cristiana con esta visión de Cristo refrescada. Sé con nosotros como individuos, como familias, como iglesia. Perdónanos porque el carácter de Cristo no es lo que reina en nuestros hogares. Perdónanos por murmurar y por quejarnos. Perdónanos porque la palabra de Cristo no mora en abundancia. Ayúdanos, Señor. Perdónanos por guardar rencor y no tener el carácter de Cristo para perdonar. Perdónanos por vociferar. Y no somos como Cristo, que como cordero fue llevado al matadero. Ayúdanos, Señor, a buscar primeramente este reino de Dios en el cual hemos venido a ver y entrar y descansar en que todo lo demás será dado por añadidura. Perdónanos porque aún el trabajo, aún las cosas de la vida nos han desviado de poner nuestra mirada en ti, Señor. Y no hemos ordenado nuestras prioridades. Perdónanos, Señor, si en nuestra vestimenta no te hemos honrado a ti. No al pastor, sino a ti, Señor. Perdónanos si en nuestra manera de hablar, aún en nuestra música, Señor, en aquellas cosas que son obviamente y muy claramente del mundo. Gracias por la buena música. Gracias aún por algunos sonidos y estilos, me refiero, que son honorables. No tal vez es la música sacra exactamente como la cantamos, pero hay cosas honorables que fomentan cosas honorables. Pero aún ayúdanos en eso, Señor, a no poner por encima nuestros sentimientos, sino poner a Cristo. Ayúdanos, tantas áreas de la vida que hay. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Que la visión de Cristo pueda ser refrescada en nuestra educación, en nuestras metas, en nuestros propósitos, en nuestro deporte, en nuestro trabajo, en nuestro limpiar en casa, en nuestro aún cocinar. Se ha convertido tal vez una carga el cocinar, el lavar ropa, el ir a trabajar, ay, Señor, ayúdanos. Tal vez nos hemos metido en deudas innecesarias y estamos afanados, estamos cargados por tener algo que no era necesario. Ayúdanos, Señor, que Cristo pueda gobernar cada aspecto de nuestras vidas. Ayúdanos a cuidar también a lo que exponemos a nuestros hijos, en donde evidentemente Cristo no está. Lo que vemos en la televisión o en el internet, podemos invitar a Cristo a eso. Podemos invitar a Cristo a escuchar esa música con nosotros. Esto le honra, es algo honorable para Él. Danos de tu gracia. Cuando nos vestimos, cuando nos maquillamos, cuando aún nos arreglamos o se arreglan uñas o lo que sea, Señor, es con qué propósito lo hacemos. Está Cristo. Por supuesto, el cónyuge debe ser honorable delante de su cónyuge. Y aún tenemos, por respeto a las demás personas, vestir honorablemente. ¿Pero dónde está Cristo en esto, Señor? es una realidad de que Cristo está fuera de muchos compartimentos de nuestra propia vida. En nuestra disciplina con nuestros hijos, en nuestra relación padres e hijos, ¿son ellos, son ellas las que gobiernan cuando los hijos deben honrar a los padres? ¿Hemos cedido? Oh Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Despídenos ahora con tu bendición. Oramos que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la bendición o la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros en esta hora, Señor. En Cristo Jesús. Amén.